servicios informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes. La ministra Mónica García y los consejeros y consejeras de las comunidades autónomas se han reunido esta mañana de forma telemática para analizar la epidemia de virus respiratorios que está afectando a la mayoría de los territorios. Se trata de la cuarta reunión de este tipo desde que García llegó al ministerio. El objetivo de la reunión era analizar el incremento de los contagios por virus respiratorios y consensuar medidas iguales para todos los ciudadanos. La reunión finalizó sin acuerdo y las comunidades autónomas van a enviar en las próximas 48 horas sus alegaciones al documento presentado por el ministerio. Y aquí en Canarias, Sanidad insiste en la importancia de la vacunación contra la gripe y la COVID-19 para prevenir cuadros graves de ambas enfermedades. La vacunación está indicada para embarazadas, mayores de 60 años, personas de 5 años o más, institucionalizadas en centros, menores de 60 años con enfermedades crónicas, convivientes con personas de riesgo y personal esencial para la comunidad. Además, la consejería recuerda que usar mascarilla cuando se tienen síntomas es el principal medio protector para evitar la transmisión de los virus respiratorios. Y continuamos en materia educativa. La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias abre este lunes 19 de las 29 nuevas aulas para alumnado de 2 a 3 años, cuya puesta en marcha está prevista para este mes. Estas 19 aulas sumarán 342 plazas, mientras que las 10 restantes, cuya apertura se producirá el día 15, supondrán otras 180 hasta alcanzar la cifra total de 522 plazas. En concreto, en Fuerteventura se instalan en el SEIP Antoñito el Farero, en La Oliva, en el SEIP Costa Calma, en el municipio de Pájara y el SEO Puerto Cabras en Puerto del Rosario. La próxima semana, a partir del 15 de enero, será el turno de otras 10 aulas. En Fuerteventura será una más. Y continuamos en materia educativa con los comedores de los centros educativos de Canarias, que verán incrementados sus efectivos con hasta un centenar de nuevos trabajadores durante los próximos meses, gracias a una inyección económica extraordinaria de en torno a 1 millón de euros. Así lo anunciaba el consejero regional, Poli Suárez, quien asegura que estas contrataciones servirán para agilizar la cobertura de las bajas y otras situaciones coyunturales que a menudo ocasionan los mayores problemas de gestión de los comedores. Escuchamos al consejero de Educación también en materia de esas nuevas aulas que se instalarán de primer ciclo de educación infantil.
Desde la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deporte, seguimos trabajando para poner en marcha las aulas de 2-3 años. Entrarán en funcionamiento 19 y a partir del 15 de enero otras 10 más, con lo que daríamos entrada pues casi a 600 niños y niñas que tenían previsto su inicio de curso escolar el pasado mes de septiembre. A partir de ahí ya también seguimos en la elaboración de esa estrategia, de esa puesta en marcha de nuevas aulas de 2-3 años para el curso 2024-2025. Es un compromiso de la consejería, es un compromiso además también del propio gobierno de Canarias, la puesta, ya digo, en marcha de estas nuevas plazas públicas de educación infantil de 2-3 años.
Continuamos con Nueva Canarias, bloque canarista que propone frenar la venta de viviendas a extranjeros cuando se dirijan a especular. Román Rodríguez enmarcó esta medida en el objetivo de la contención selectiva del crecimiento demográfico en función de las realidades de cada una de las islas y para afrontar, entre otros, el problema de acceso a una residencia en el archipiélago. Nueva Canarias mantiene que la comunidad no puede seguir con las tasas de crecimiento poblacionales de los últimos 25 años ni pretende superar cada año cifras millonarias de turistas. Por este motivo, Román Rodríguez sostuvo que es preciso afrontar con rigor medidas de contención selectivas y diferenciadas. y la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, fue la invitada de hoy al Espacio Análisis, programa en el que participan los periodistas Tero Brito, José Chuarmas y Santiago Travieso. La consejera se refirió, entre otros asuntos, a la futura ley de alquiler vacacional.
No podemos empezar a redactar el borrador, y así lo hemos dicho, hasta que no contestemos las 5.078 alegaciones, que una parte importante vienen de asociados de ASCAP, que son alegaciones tipo al objeto de la consulta, ¿no? Y hay aportaciones muy interesantes, y yo creo que Miguel ahí estará terminando durante este mes, junto con todo su servicio, la respuesta a esas alegaciones, y estoy convencida de que de esas alegaciones y de todas las reuniones que tendemos que tener ahora, y ya hemos tenido la primera con política territorial, con el objetivo de que nos dé todas las herramientas que puedan tener las administraciones locales para luego el desempeño de su función a la hora de legislar, bueno, a la hora de zonificar y de asumir su competencia también como municipio, pues yo creo que luego tendremos la de vivienda, tendremos con consumo, y yo creo que siempre hemos dicho que es una ley 360, ¿no?, que va mucho más allá de la propia vivienda del alquiler vacacional, sino que asume que la vivienda vacacional es una actividad económica, como lo ha dicho el Supremo, y asume además que es parte del sector turístico y por tanto hay que regularla como tal en términos de calidad y también en términos de cantidad. Y eso yo creo que todo el mundo es perfectamente consciente de que hay situaciones, y voy a abrir algunas muy evidentes. Viviendas de protección oficial que se construyan nuevas en Canarias no se van a poder destinar al alquiler vacacional, pero es que yo creo que eso cae de maduro, ¿no? Bueno, pues hay algunas cosas que tendrán que reflejarse en la ley, y eso es en lo que estamos, ¿no?
El Pleno del Cabildo de Fuerteventura ha aprobado definitivamente, con el apoyo de la mayor parte de los grupos políticos y sin ningún voto en contra, el presupuesto general para 2024, que asciende a 181.405.000 euros y se centra en las líneas marcadas por el actual grupo de gobierno como prioritarias para dar respuesta a las principales demandas de la población. La presidenta del Cabildo, Lola García, ha calificado las cuentas como adaptadas a la realidad majorera y a sus necesidades.
Bueno, lo decíamos, hoy por fin aprobamos el presupuesto más grande de la historia del Cabildo, 181 millones, y a lo que nos habíamos comprometido, a la atención de las obras hidráulicas, el mayor problema que tiene la isla de Fuerteventura. Desde que tomamos posesión decíamos que lo íbamos a afrontar, y en estos presupuestos queda claramente pues reflejado la necesidad de realizar esas infraestructuras hidráulicas, y desde luego que la atención a todas las personas de la isla. Nos referimos a la juventud, a las personas mayores, a personas con diversidad funcional, a nuestros niños y nuestras niñas. Y se refleja pues en las becas, para que nuestro alumnado pueda salir a estudiar fuera, ya que aquí no tenemos los grados universitarios y tengan las mismas oportunidades que en las islas capitalinas.
Por su parte, la consejera de Hacienda, Nuria Cabrera, se ha referido a un presupuesto que es el más alto de la historia, con un incremento de un 3,66% con respecto al del ejercicio anterior.
Con esto intentaremos cumplir las demandas que tiene Fuerteventura en esas obras hidráulicas por importe de más de 23 millones de euros, esas infraestructuras sociosanitarias, esa asistencia a las personas entre las infraestructuras de más de 6 millones de euros, y las ayudas al sector, al tercer sector, con los convenios a los ayuntamientos con más de 4 millones de euros. No nos podemos olvidar de las subvenciones educativas, que por primera vez en la historia de este Cabildo están con créditos iniciales desde el inicio, desde que esté aprobado el presupuesto, entrarán en vigor esas subvenciones educativas con créditos iniciales para esas convocatorias y que llegue a la familia lo antes posible. También tenemos las becas deportivas. Hemos incrementado esas subvenciones a los deportes autóctonos, al juego del palo, a la lucha canaria, a la vela latina. No olvidarnos de la parte de residuos, un tema importante también para nosotros, para el grupo de gobierno, y una realidad para Fuerteventura, con esos 15 millones de euros y esos 3 millones de euros para la celda número 4.
El Cabildo de Fuerteventura comunica que los agentes de medio ambiente se encuentran realizando las diligencias correspondientes para identificar a los responsables de los hechos cometidos este fin de semana en la zona volcánica de Calderón Hondo, en el municipio de La Oliva. Los agentes actuantes, en colaboración con Policía Local y Guardia Civil, han iniciado los trámites pertinentes para ejercer la potestad sancionadora con el objetivo de determinar responsabilidades ante lo que parece ser una fiesta organizada y difundida a través de redes sociales en un espacio tipificado como suelo rústico especialmente protegido según el Plan Insular de Ordenación y de los Recursos Naturales de Fuerteventura. La Corporación Insular informa además de que se harán todas las diligencias necesarias para dar traslado al expediente para su correcta instrucción y resolver el procedimiento sancionador. Por otra parte, la isla de Fuerteventura contará en los próximos días con un punto limpio móvil, según adelantó esta mañana en Radio Sintonía el consejero de Residuos, Enrique Pérez. El consejero explicó en la radio que está previsto además que aumenten los puntos limpios.
Estamos intentando aumentar en tres más, ya estamos trabajando en un punto limpio móvil que nos llegará también gracias a la colaboración del gobierno de Canarias, en este caso el director general de Transición Ecológica, Don Ángel Montañez, quien nos lo confirmaba. Ya tenemos cerrado un convenio para la adquisición de ese punto limpio móvil que irá rotando también por los diferentes pueblos y municipios de nuestra isla, pero es fundamental el trabajo de todos y cada uno de nosotros de forma individual.
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias ha convocado el concurso oficial de aceite de oliva virgen extra Agrocanarias 2024, que se celebrará en la Isla del Hierro los días 30 y 31 de enero, con la finalidad de distinguir la calidad y promocionar las producciones elaboradas en Canarias. El periodo de admisión de solicitudes permanecerá abierto hasta el día 18 de enero. La solicitud de inscripción debe realizarse a través de la sede electrónica del Ejecutivo Regional. Y seguimos para dar el reconocimiento que merece Mito Barrios, reciente ganador de sendas medallas de oro y plata en el Campeonato de España de Ornitología celebrado durante el mes de diciembre en Albacete. El criador es un habitual de los campeonatos en los que ya ha demostrado su destreza en la cría de ejemplares, contando en su haber con varios campeonatos de España y del mundo. Y también en reconocimiento con tan solo 11 años a Juan Yael Ávila por su gloria en la lucha canaria tras proclamarse ganador del torneo del Fajín 2023 en categoría alevín. Juan Yael se enfrentó a los mejores luchadores de las islas, en total 1.000 participantes, de los que 150 procedían de Fuerteventura. Y nos vamos ya hasta la Agencia Estatal de Meteorología para conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas aquí en la isla de Fuerteventura, que nos cuenta el compañero Javier Andrés. Buenas tardes.
Buenas tardes. Durante esta tarde en Fuerteventura tendremos cielo poco nuboso con intervalos de nubosidad alta y algunos intervalos de nubosidad baja en el litoral este. Las temperaturas suben ligeramente o se mantienen sin cambios. Se espera hoy una máxima de 22 grados en Puerto del Rosario. El viento será de intensidad floja a moderada de componente nordeste. Mañana tendremos cielo poco nuboso con intervalos de nubosidad alta e intervalos de nubosidad baja en el litoral este durante la mañana y a últimas horas. Las temperaturas se mantienen con poco cambios. Se espera una máxima de 22 y una mínima de 15 en Puerto del Rosario mañana. El viento será flojo a moderado de componente nordeste. En cuanto al estado del mar, viento del noreste de fuerza 2 o 3, arreciando temporalmente a 3 o 4, marejadilla, temporalmente áreas de marejada mar adentro en costas este, mar de fondo del norte o noroeste de 2 metros. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y hoy nos vamos a ir escuchando a Kevin Santana de Vera, un joven de Fuerteventura que trabaja desde hace 2 años en uno de los ateliers más prestigiosos de España, C. García. El taller de Barcelona fue el escogido por la cantante Ana Mena para el diseño en tono verde y pedrería que lució en la retransmisión de las campanadas de Televisión Española, en el que junto a otros profesionales estuvo trabajando Kevin. C. García Viste además a presentadoras, influencers y artistas como Eva González, Laura Escanes, Mar Saura o Elsa Pataky, entre otros rostros conocidos. Le escuchamos.
Yo tenía la idea de hacer el máster de alta costura en lujo para en Madrid para trabajar después de cara a ser profesorado, porque mi idea era ser profesor de corte y confección y diseño. Y a mí nadie me iba a decir que yo ahora estaría en Barcelona, y mucho menos aquí sentado hablando de
C. García. De C. García. Y
o sea, para mí trabajar en C. García era una locura. Era como yo le decía a Nereida, digo, Nereida, tú estás loca. O sea, ¿a dónde voy yo? Yo es que no me veía ni capacitado, ni apto, ni nada para estar en C. García. Y ahora de repente estoy trabajando con C. García y encima de la mano de C. O sea, estoy con él prácticamente al 100%.
Radio Sintonía, servicios informativos.
No quisiera molestar. Les dejamos ya con la música, como saben, protagonista de las tardes aquí en Radio Sintonía. Hasta mañana. ¿Sería si dejamos el miedo atrás?